preguntaron sobre su autoridad, le preguntaron si podía ser un buen judío devoto a Dios y a la vez dar el tributo al César, le preguntaron acerca de la resurrección y vemos que diferentes grupos se acercaban. Vimos a los herodianos, vimos a los fariseos, vimos a los saduceos, a los ancianos, a los principales sacerdotes y ahora vemos a los escribas. Y dice allí que se acerca uno de los escribas para hacerle esta pregunta. Ahora, la pregunta parece muy sencilla, porque el comparar las cosas es algo muy natural en nosotros. Yo no sé si tú lo haces, pero si yo voy a comprar algo, voy, meto el internet y busco cuál es la mejor tal cosa. O dicen, verás, esta cosa es buenísima. Lo que me meto es, a ver, esta cosa, comentarios o reviews, ¿no? Y ya empiezo a ver, para ver cuál es lo mejor. Y eso es algo normal. Tú siempre estás preocupado por cuál es la mejor carne. Mi esposa me dice, no compres del Walmart, porque está muy dura. Y si vas a comprar ropa, quieres ropa que sea de la mejor calidad, o el mejor precio, o la mejor relación precio-calidad. Siempre estamos comparando. Pero lo que están haciendo aquí, o lo que está haciendo este hombre, este escriba, tiene mucho sentido en la mente de un judío. Este hombre era un escriba. Si tú recuerdas, Jesús acaba de contender con los saduceos. Y decíamos que los saduceos eran los liberales de la época. Los saduceos eran los judíos que solamente tomaban en cuenta la Torá, los primeros 5 libros de la Biblia. Y para ellos era lo único que Dios había dejado. Los saduceos no creían en el más allá, no creían en una vida después de la muerte, no creían en los ángeles, no creían en los poderes milagrosos. Ellos decían, vives, disfrutas, te mueres y se acaba. En contraparte, los escribas eran mayormente fariseos. Y los escribas eran los expertos en la ley. Eran los hombres que copiaban básicamente la Biblia y la transcribían de tal manera que tenían oportunidad de estar continuamente repitiendo la palabra de Dios, continuamente meditando, memorizando pasajes. Y este hombre se acerca a Jesús y le dice, ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Es decir, en ese entonces, tú como judío tenías 613 mandamientos que cumplir. 613 mandamientos. De esos 613 mandamientos, 365 mandamientos eran negativos. No harás tal cosa. No harás esto. No harás lo otro. No harás 365. Uno por día tenía. Digo, uno por día del año. Uno por día del año. Y además tenía 248 mandamientos positivos. Lo que tenías que hacer. Y esto es algo bien interesante porque la mayoría de nosotros como seres humanos pensamos que Dios está satisfecho cuando tú y yo evitamos las cosas malas, los no hagas. Pero la Biblia es muy clara, nuestro Dios busca que tú y yo no solamente dejemos de hacer lo malo, sino que hagamos lo bueno. Y en ese sentido este hombre dice, Señor, 613 mandamientos como que son muchos, tú y yo batallamos con 10. Con 10 y no lo acabamos. 613. Dice, Señor, ¿no hay manera de simplificar esto? Es decir, entre 613 mandamientos, ¿todos tienen el mismo valor? ¿No hay uno que sea más importante? Ahora, no olvides que estos hombres se acercaban a Jesús no con buenas intenciones. A Jesús nuevamente le están haciendo un cuestionamiento que es fundamental. Porque si Jesús dice, mira, has oído que es malo el adulterio, pero en realidad no es tan problemático. Ese lo puedes omitir. Entonces Jesús iba a quedar como alguien inmoral. Pero si Jesús decía, no, tú tienes que guardar todo al pie de la letra, entonces era igual que un fariseo. Jesús en su respuesta no va a quitar ninguno de los mandamientos. No va a decir, este no es importante. Jesús va a llevarlos a la razón de los mandamientos, al porqué de los mandamientos y cuál es la base para esa obediencia. Pero es bien interesante porque cuando tú ves esto, el problema que tenían estos fariseos y los judíos en general era el hecho de que tenían demasiados mandamientos. Ahora, sabemos por los evangelios que estos hombres se creían justos a pesar de que ellos sabían que no cumplían esos mandamientos. Y es muy interesante porque Jesús los acusa de esos. Cuando, si tú vas a Mateo, por favor, acompáñame a Mateo 23. Jesús los acusa de ser muy estrictos en los mandamientos, pero de no cumplirlos. En Mateo 23, mira el verso 1. Entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo: en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que les digan que guarden, guárdenlo y háganlo, mas no lo hagan conforme a sus obras, porque dicen, ¿y qué pasa? Y no hacen. Dicen y no hacen, porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Antes hacen todas sus cosas, ¿para qué? Para ser vistos por los hombres, pues ensanchan sus filacterias y extenden los flecos de sus mantos y aman los primeros asientos de las cenas y las primeras sillas en las sinagogas y las salutaciones en las plazas y que los hombres les llamen rabí, rabí. Sí, Jesús, ¿sabes? El problema con los mandamientos no son los mandamientos en sí. El problema en el caso de los judíos es que los mandamientos eran una ocasión para el orgullo. ¿Sabes? Las reglas no son malas. Las reglas son necesarias, pero las reglas son una carga. Las reglas de alguna manera son una carga, sean en la escuela, sean en la casa. Yo cuando estaba en la secundaria, estuve en la secundaria en la Federal 1 en Obregón, y los hombres teníamos que usar el uniforme, la lona le decíamos, ¿no? La lona, era el uniforme manga larga y todo, color cemento, con la letra de tu salón y el color de tu grupo, ya sabes. Pero además teníamos que llevar zapatos negros, cinto siempre fajado y cabello corto. Y en más de una ocasión tuve que brincarme la barda porque no traía corto el cabello. Las reglas no son malas, pero son una carga. Y en el caso de los judíos, 613 leyes eran una carga pesada. Pero ellos no reconocían eso como una carga, ellos aparentaban guardarlas y era para ellos una base de orgullo. Así como cuando en el salón tú te portas bien y el maestro te pone de ejemplo, aunque sabes que es lo peor, pero eres, en el salón eres el mejor entre los peores. Es una base para el orgullo. Pero por otro lado, si somos honestos, el día de hoy, con 10 mandamientos, tú y yo sabemos que no los cumplimos. Y delante de Dios, una salida, o más bien una respuesta, es el orgullo, presumiendo de algo que tú sabes que no cumples, pero por otro lado es el temor, cuando genuinamente reconoces la incapacidad para obedecer a Dios. Y esa era la realidad. Esa es la realidad no solamente en el tiempo de Jesús, el día de hoy es una realidad. Y es tan interesante que el día de hoy, el problema de la moralidad se ha vuelto crítico en nuestra época. No sé si estás de acuerdo conmigo, pero nunca, por lo menos en mi corta existencia, había sido tan importante tener una base moral como el día de hoy. ¿Por qué? Porque vivimos en un mundo donde abunda el pluralismo, donde las personas están dispuestas a aceptar cualquier verdad como válida, y donde cada vez es más difícil tener una base objetiva, una base estable para juzgar lo que es bueno y lo que es malo. ¿Sí me explico? El día de hoy, en la secundaria, en la prepa, bueno, el tema se tocó en la preparatoria, en la clase de biología. Cuando yo llevé biología en la prepa, vimos desviaciones sexuales. La primera desviación sexual era la homosexualidad. Y de ahí había una serie de filias que íbamos viendo. Nadie dudaba de eso. El día de hoy puedes dudar de cualquier cosa, hasta de tu propio género, ¿no? Es decir, cada vez es más permitido cuestionar si algo es bueno o es malo sobre una base subjetiva, sobre lo que tú crees. Y si algo hemos estado viendo, estamos llevando un curso de teología sistemática, y la primera cosa que tenemos que ver es cómo vemos nosotros la vida, cómo vemos nosotros la verdad, cómo vemos los eventos a la luz de que un Dios existe. Y si tú crees que un Dios existe, quiero que consideres esto. La Biblia nos enseña algo. En el Dios de la Biblia, tú y yo tenemos la base para responder las preguntas importantes de la vida. ¿Por qué existe algo y no nada? ¿Quién creó lo que existe? ¿Quién soy yo como ser humano? ¿Puedo conocer la verdad? ¿Puedo discernir entre lo bueno y lo malo? Y lo que hemos visto es que si tú crees en el Dios de la Biblia, ese Dios de la Biblia te da la base para que respondas esas preguntas. Jesús, de hecho, es lo que va a hacer. Cuando le dicen, Señor, ¿cuál es el mandamiento más importante? Jesús no cita ningún mandamiento que tú esperarías quizá de Éxodo 20. Jesús lo que hace, lo lleva a la palabra de Dios y le dice en el versículo 29, el primer mandamiento de todos es, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Consecuencia, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y Jesús lo que está haciendo, está citando Deuteronomio 6. De hecho, si tú vas a Deuteronomio 6, esta frase era la Shema, era una oración diaria. Todos los días decían, oye Israel, el Señor tu Dios uno es. Vete a Deuteronomio 6. Mira, desde el verso 1 dice, estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová su Dios mandó que se les enseñara, para que los pongan por obra en la tierra a la cual pasan ustedes para tomarla, para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Oye pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra, para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y se multipliquen como ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ella estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Es decir, no se te olvide, no se te olvide esto. Lo vas a hablar, lo vas a enseñar a tus hijos, a los hijos de tus hijos, lo vas a repetir en tu casa, cuando vayas por el camino, lo vas a rayar en los postes de tus puertas. Es decir, continuamente van a estar en tu corazón y en tu boca. Ahora, Dios está diciendo aquí, hay un solo Dios. Y ahorita que leíamos el Salmo 135, el salmista hace ese contraste. ¿Cuál otro Dios hay como nuestro Dios que hace todo lo que quiere? El resto de los dioses, dice, son oro y plata. Ojos que no ven, oídos que no oyen, boca que no habla y no tienen aliento. Y semejantes a ellos son los que los hacen y los que ponen su confianza en ellos. Solamente hay un Dios. Y es bien interesante porque Jesús lo que estaba haciendo, estaba dándole la base de la ley. Hay un Dios. La base para distinguir lo bueno y lo malo no depende de ti o de mí. No depende de otra persona con mucha experiencia o de alguien que tiene mucho estudio. La base para saber lo que es bueno y lo que es malo es que hay un Dios que tiene autoridad por encima de cualquier persona. De tal manera que el día de hoy, tú y yo podemos decir con seguridad, esto es bueno y esto es malo. No porque subjetivamente lo hemos juzgado, no porque a mí me parece que es bueno o que es malo, sino porque Dios, el Dios que hace lo que quiere, que está por encima de todas las cosas, que creó todo cuanto existe, ha determinado lo que es bueno y lo que es malo. El día de hoy es interesante porque en el extremo, las personas que dicen que no hay Dios, dicen que el bien y el mal es producto de la evolución. Lo bueno y lo malo es producto de años y millones de años donde a través de la experiencia las sociedades han comprendido qué cosas funcionan en la convivencia y las han transmitido a sus hijos y a los hijos de sus hijos, y eso es lo que llamamos bueno y malo. Pero de esa manera es cambiante, de tal forma que hace algunos años una relación homosexual era algo no solamente impopular, sino que se veía como algo malo. Mientras que ahora lo que se está diciendo es, dejen que los hijos sean instruidos para que ellos aprendan que eso es natural y que ellos sean abiertos o tolerantes a estas cuestiones culturales que van cambiando con el paso de los años. Pero si vas a la Biblia lo que nos dice es que este Dios que creó todas las cosas es el Dios que no cambia, que sus valores son eternos, que Él es el único que puede decir lo que es bueno y lo que es malo, porque Él es el que conoce todas las cosas y porque en última instancia todo lo bueno, ¿de dónde surge? De Él. Todas las cosas buenas surgen de Él. Así que Jesús, cuando le dicen, dime, maestro, esto está muy complicado, 613, ¿cómo lo podemos simplificar? Jesús le dice, muy fácil, ama al Señor tu Dios. Hay un Dios y tienes que amarlo. Y tienes que amarlo con todo lo que tú eres, con tu corazón, con tus emociones, sentimientos, tus pasiones, con tu alma, con tu mente, con tus pensamientos y con todas tus fuerzas, es tu cuerpo. A Dios le interesa tu cuerpo. Dios te dio tu cuerpo y Dios se va a llevar tu cuerpo también. Dios te quiere, es parte de ti. Dice, básicamente lo que está diciendo Jesús es, ama a Dios con todo lo que eres. No hay una parte de ti que no le interese a Dios. O si te lo digo en otra manera, Dios no se conforma con menos de todo de ti. Quiere todo de ti. Por eso, la respuesta a esta petición de parte de Dios es que nos rindamos con todo lo que somos a Él. Y cuando tú ves los mandamientos, si tú vas a Éxodo 20, te vas a dar cuenta que estos son los mandamientos, como decía ahorita, hay muchas leyes sanitarias y hay muchas cosas, muchos mandamientos más. Pero cuando hablamos de los mandamientos que definen el carácter de Dios o que nos hablan del carácter de Dios, en Éxodo 20, el Señor nos muestra y nos dice allí, fíjate, verso 1 dice, y habló Dios todas estas palabras diciendo, yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Verso 3, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Si tú amas a Dios por sobre todas las cosas, ¿tendrás dioses ajenos? No. No, si pones a Dios en primer lugar, no hay posibilidad de que haya otra cosa cuando tú tienes a Dios en primer lugar. Número 4 dice, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo de la tierra, ni en las aguas, ni debajo de la tierra. Dice, no te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. Ok, si Dios es primer lugar, ¿vas a hacerte imágenes y vas a adorar a otros dioses? No, no lo vas a hacer. Dios es primer lugar. Número 7, verso 7 dice, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Así de que si tú tienes a Dios como lo supremo, no vas a jurar en vano por algo que tú consideras lo supremo. Verso 8, acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas en el séptimo día de reposo para Jehová tu Dios no hagas en él obra alguna, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Y es el último mandamiento con respecto a Dios. ¿Y a qué se refiere? A que tomes un día y digas, yo puedo confiar en que este Dios es el Dios que provee todas las cosas y puedo dedicarlo este día a Él. No es tanto solamente dar ese día a Él, sino que tú puedas tomar ese día para descansar, cumpliendo o confiando en que Él va a cumplir su palabra también de proveerte. Lo que quiero que veas aquí es que cuando Dios dio los mandamientos, una de las cosas que hizo fue en el versículo 5 definir quién era Él. Y una de las cosas que tenemos que ver es que este Dios, que es uno, se ha revelado a nosotros. Es decir, este Dios, conocemos quién es este Dios. Y a través de la palabra tú y yo podemos ver su carácter. Y podemos ver cómo en Éxodo, precisamente más adelante en el capítulo 34, se muestra a Moisés y le dice quién es Él. El Señor le dice cómo es su carácter. Dice en el versículo 34:5, y Jehová descendió en la nube y estuvo allí con Moisés, proclamando su nombre, proclamando el nombre de Jehová. Y pasando Jehová por delante de él, proclamó: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. ¿Cómo puedes amar tú a un Dios que no conoces? ¿Puedes? Puedes temerle, pero no necesariamente vas a amarle. Pero el Dios que tenemos, este Dios que dice, ámame, ámame porque me conoces. Y Dios se revela a nosotros. Este Dios que está pidiendo ser amado es el Dios que se ha revelado para que tú y yo lo conozcamos. Ahora, este Dios se siente tan solo en la eternidad que nos creó y está buscando que tú y yo lo amemos para sentirse bien. ¿Es así? ¿El Dios que no necesita de nadie? No. Este Dios no necesita de nadie, pero ha mostrado su gracia al crearnos a nosotros, al revelarse a nosotros, y sabe que tú y yo, solamente cuando lo amamos a Él, vamos a encontrar satisfacción, vamos a encontrar deleite genuino. La canción que cantábamos al inicio, ¿por qué ese anhelo de estar con Dios? Porque solamente en Dios está callada mi alma. Solamente en Él encuentro reposo. Solamente en Él estoy seguro. Solamente en Él voy a encontrar satisfacción. Jesús le responde: oye Israel, el Señor tu Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con todas tus fuerzas, con todo tu corazón. Y dice el verso 31, y el segundo es semejante. Ahora, Él le dijo, dame el 1-2. No, Él había dicho, dame el mayor. Pero Jesús le dice, el segundo es semejante. Y en el verso 31 dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Qué interesante, le da el segundo mandamiento. Y los dos, si te fijas, tienen una misma base. ¿Cuál es la base? Amor. Amarás a Dios y amarás a tu prójimo. Y esa es la base de la ley. Y esa es la razón por la cual tú y yo debemos obedecer la ley. No es para jactarnos con un falso orgullo porque sabemos que no la cumplimos. Ni tampoco es para que estemos atemorizados delante de Dios porque sabemos que no la cumplimos. Jesús les dice aquí, el segundo mandamiento es semejante. Ahora, es interesante porque ese mandamiento no aparece en Deuteronomio 6, ni está tampoco en Éxodo 20. Este está en Levítico. Ve al libro de Levítico, al capítulo 19. Jesús toma dos pasajes distintos que descansan en la misma base del amor, con diferentes enfoques. Y dice allí, en el versículo 18, mira el contexto: no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo Jehová. Amarás a Dios como a ti mismo. Ahora, ¿sabes que el amor que tenemos por nosotros es egoísta, ¿no? Por naturaleza. Hay personas que dicen, no, ¿cómo puedo amar a los demás si ni siquiera yo me amo? Necesito aprenderme a amar a mí. No, todos nos amamos. Todos nos amamos de manera natural. Cuidamos nuestra vida. Y lo que está diciendo Jesús es, vas a tomar este mandato y lo vas a aplicar para amar de la misma manera a tu prójimo. Ahora, tenemos allí un pasaje, lo puedes anotar para que lo veas en tu casa, en Lucas 10, si mal no recuerdo, Lucas 10, cuando se nos habla, ¿se acuerdan del buen samaritano? Es en el mismo contexto. El escriba le pregunta a Jesús, ¿qué tengo que hacer? Le dice, amar a tu prójimo. Y luego él dice, pero ¿quién es mi prójimo? No sé quién es mi prójimo. Y dice, ok. Básicamente Jesús le cuenta una historia de un enemigo, un samaritano, y un hombre que está lastimado, y hace ese contraste entre este hombre que él odia como judío, el samaritano, y pone un levita y pone un sacerdote, y muestra que en términos de amor, el hombre que él odia amó a este hombre que no conocía. La idea de Jesús básicamente es que tu prójimo es la persona que está cerca de ti, que tiene una necesidad y que tú puedes ayudarla. Así de que tu prójimo es cualquier persona que está en necesidad y que tú puedes ayudarla. Y Jesús dice, ámalo como a ti mismo, haz por él lo que harías por ti mismo. Ahora, si tú ves el contexto de Levítico, mira, vamos a ver Levítico desde el versículo 1, en el capítulo 19. Dice, habló Jehová a Moisés diciendo, habla a toda la congregación de los hijos de Israel y diles, santos serán porque santo soy yo Jehová su Dios. Échate ese trompo a la uña. O sea, vas a ser santo porque yo soy santo. Verso 3, cada uno temerá a su madre y a su padre. Lo va a honrar. Y mis días de reposo guardarán. Yo Jehová su Dios. No se volverán a los ídolos, ni harán para ustedes dioses de fundición. Yo Jehová su Dios. Y cuando ofrezcan sacrificio de ofrenda de paz a Jehová, ofrécenlo de tal manera que sean aceptos. Será comido el día que lo ofrezcan y el día siguiente, y lo que queda para el tercer día será quemado en fuego. Y si se comiera el día tercero, será abominación, no será acepto. Y el que lo coma llevará su delito, por cuanto profanó lo santo de Jehová, y la tal persona será cortada de su pueblo. Cuando siegue la mies, mira el verso 9, cuando siegue la mies de tu tierra, no segarás hasta el último rincón de ella, ni espigarás tu tierra segada, y no rebuscarás tu viña, ni recogerás el fruto caído de tu viña, para el pobre y para el extranjero lo dejarás, yo Jehová tu Dios. ¿Se acuerdan de Ruth? Cuando Ruth llega al campo y dice, nos dejas agarrar las espigas que se caigan, adelante. Era instrucción de parte de Dios. Vas a cuidar a los extranjeros y a las viudas. Los vas a dejar algo para que ellos cosechen de tu campo. Luego dice el verso 11, no vas a robar, no vas a engañar, ni se van a mentir el uno al otro. No vas a jurar falsamente por mi nombre, profanando así el nombre de tu Dios, yo Jehová. No oprimirás a tu prójimo, no le robarás, no retendrás el salario del jornalero en tu casa hasta la mañana, no maldecirás al sordo y delante del ciego no pondrás tropiezo, sino que tendrás temor de tu Dios, yo Jehová. No harás injusticia en el juicio, ni favoreciendo al pobre, ni compadeciendo al grande, con justicia juzgarás a tu prójimo. No andarás chismeando entre tu pueblo, no atentarás contra la vida de tu prójimo, yo Jehová. No aborrecerás a tu hermano en tu corazón, razonarás con tu prójimo para que no participes de su pecado. No te vengarás ni guardarás rencor a tus hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo Jehová. ¿Te das cuenta que en el contexto amar a tu prójimo implica acciones? No mientas, no robes, no seas injusto, no chismees, no le guardes rencor a tu hermano, arréglate con él para que no participe de su pecado. No maldigas al sordo, no pongas tropiezo al ciego, teme a Dios, no retengas el salario del jornalero, no oprimas al prójimo, no jures falsamente. Esas acciones. Y lo que está diciendo Jesús es: ¿quieres resumir la ley? Olvídate de los 613. Te voy a dejar dos. Ama a Dios y ama a tu prójimo. Y el fariseo, al escuchar eso, dijo: ay, me quitaste una carga de encima. ¿Sí? ¿Sí? Levanta tu mano si amas a Dios por encima de todas las cosas. ¿Sí? ¿No tienes ídolos? ¿Nunca pecas porque amas a Dios por encima de todas las cosas? ¿Nunca mientes porque amas a Dios por encima de todas las cosas? ¿Nunca le fallas porque tú tienes a Dios siempre encima en todas tus decisiones, en todas tus acciones? Familia, los torció. Lo torció a este escriba. Porque en última instancia, lo que Jesús le está diciendo no son mandamientos distintos. Es el corazón de donde surgen todos los mandamientos. Vete a Éxodo 20 y no matar, no robar, y todo viene de amar a tu prójimo. No tener ídolos viene de amar a Dios. Y sin embargo, los hombres cristianos incluidos, los vemos que aman el dinero, deshonran a Dios, codician y toman a la mujer de su prójimo y deshonran a Dios, mienten a las personas y deshonran a Dios, a pesar de que conocemos que Dios es lo más importante. Y lo que Jesús está haciendo, está correlacionando, dice: si tú reconoces que hay un Dios, y si tú crees que este Dios se ha revelado, si tú tienes esta relación de amor vertical, entonces no vas a tener problema en tu relación horizontal. Si tú amas a Dios de esta manera, no vas a batallar para amar a tu prójimo. Pero si no amas a Dios de esta manera, va a ser evidente. Si no amas a Dios, ¿cómo vas a amar al prójimo? Si Dios, que es santo y es perfecto, no lo amas de esta manera, ¿cómo vas a amar a la persona que está enseguida, que es imperfecta, que falla y que incluye a tus enemigos? Lo que Jesús estaba diciendo era radical. Es un amor radical. Es un amor que tú y yo no vemos fuera de Dios, y no lo vas a encontrar fuera de Dios. De tal manera que cuando el escriba escucha esas palabras, si tú regresas, dice en el verso 32, entonces el escriba le dijo: bien, maestro, verdad has dicho que uno es Dios y no hay otro fuera de él. Pero mira lo que dice después, verso 33, y el amarle con todo el corazón, con todo el entendimiento, con todo el alma y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como uno mismo, es más que todos los holocaustos y sacrificios. Y vemos en la Biblia continuamente a Dios insistiendo en este punto: quiero misericordia, quiero amor antes que sacrificios. Continuamente lo encontramos en diferentes pasajes. Y sin embargo, después él mismo reconoce: no importa los sacrificios y los holocaustos, para Dios el amor excede estas cosas. ¿Y sabes qué estaba haciendo este hombre? Sin querer, estaba dándole la razón a Jesús. Jesús, no lo olvides, acaba de maldecir el templo. Acaba de decir: esto es vacío. Hay mucho holocausto, hay mucho sacrificio, hay mucho humo, mucho ruido, mucho movimiento, mucha gente, pero no hay fruto, no hay sustancia. Y la pregunta para ti, para mí, o las preguntas es: si tú amas de esta manera, ¿amas a Dios con esta pasión? amas a Dios, no solamente para decir que es lo primero, sino que tienes un afecto intenso para este Dios, de tal manera que tu vida muestra lealtad a este Dios, donde no hay traición en tus deseos con los deseos de Dios. Puedes decir que nunca lastimas a Dios en el sentido de que nunca haces algo que lo moleste, que nunca lo resistes, es decir, que siempre lo obedeces. No solamente lo obedeces, sino que lo disfrutas. Puedes decir que disfrutas a Dios mientras lo obedeces. Incluso lo presumes, como decía Pablo. El que se gloría, gloríese en el Señor. Jeremías dijo, si te vas a jactar, jáctate no en tu riqueza, no en tu poder, no en tu fuerza, sino en conocerme. En conocerme, en saber que soy Dios misericordioso. No se le puso más fácil, se le puso más difícil, porque ya no era solamente la obediencia, sino que era la obediencia por amor. Y el hombre no le queda más que reconocer, ¿sabes qué? Tiene razón, maestro, tiene razón. Jesús le responde en el verso 34, dice, Jesús entonces, viendo que había respondido sabiamente, le dijo, no estás lejos del reino de Dios. No estás lejos, no has entrado, pero no estás lejos. ¿Sí te das cuenta? No estás lejos. Y así tú y yo podemos decir, Señor, tienes razón, esto es lo más importante en la vida. Y Jesús te va a decir, no estás lejos, pero la pregunta es, ¿lo estás haciendo? Y no hay forma de que tú y yo podamos hacerlo, humanamente hablando. Y Jesús lo sabía. Jesús lo sabía. Solamente tú y yo podemos recibir del amor de Dios cuando tú y yo hemos abrazado la cruz de Jesús. Solamente cuando tú y yo reconocemos esta incapacidad para guardar los mandamientos, es que podemos ir a Jesús y decir, Señor, no puedo. Y sabes, el Evangelio eso hace. Por eso me encanta a mí dar las malas noticias del Evangelio. Porque eso nos pone a todos en el mismo hoyo. No importa cuán bueno tú pienses ser. Cuando dice Dios, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, mal de mucho, consuelo de tonto. Digo, no estoy tan mal. No importa cuán bueno pienses ser, no puedes obedecer a Dios. Necesitas la gracia. Necesitas el Evangelio. Jesús le dijo a este hombre, estás cerca, andas por ahí, pero no has entrado. Solamente cuando tú y yo vemos el Evangelio, ese orgullo falso de ser bueno, tiene que ser destruido, tiene que ser quitado, para reconocer la necesidad que tenemos de la gracia y el perdón de parte de Dios. Y es entonces cuando tú y yo podemos experimentar el amor de Dios. Y es lo que Pablo dice a los romanos. En el capítulo 12 del libro de Romanos, Pablo ya nos habló de la gracia, ya nos habló de la justicia de Dios, ya nos habló de este proceso de santificación en el que estamos. Y al llegar al capítulo 12 dice, ¿qué tienes que hacer ahora? Y en el verso 1 dice, así que hermanos, les ruego por la misericordia de Dios que presenten sus cuerpos. Ese sacrificio, obediencia, ama a Dios con tus fuerzas, con tu cuerpo. Dice, en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es su culto racional. No se conformen a este siglo, a la forma de pensar de este mundo. Transfórmense por medio de la renovación de su entendimiento para que sepan cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y luego mira, vete más adelante en el verso 9. El amor, ¿cómo debe ser? Sin fingimiento. Aborrezcan lo malo, sigan lo bueno. Ámense los unos a los otros con amor fraternal. En cuanto a honra, prefiéranse los unos a los otros. En lo que se requiere diligencia, no sean perezosos, sean fervientes en espíritu, sirvan al Señor. gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, compartan con los que están necesitados, practiquen la hospitalidad, bendigan a los que los persiguen, bendigan y no maldigan, gócense con los que se gozan, lloren con los que lloran, estén unánimes entre ustedes, no sean altivos, asóciense con los humildes, no sean sabios en su propia opinión, no paguen a nadie mal por mal, procuren lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de ustedes, estén en paz con todos los hombres. No se vengan ustedes mismos, amados míos. Dejen lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que, si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Si tiene sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonadas sobre su cabeza. Verso 21, no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Y así es como se debe ver. De eso está hablando Jesús. Pero esto es algo que tú y yo no podemos hacer de manera natural. Necesitamos a Cristo. Necesitamos ir a la cruz. Necesitamos que Él nos llene con ese amor y con ese Espíritu Santo que solamente nos puede dar. Jesús le estaba diciendo a este hombre: ¿quieres que te resuma la ley? La ley nace del amor. ¿Sobre qué base? Sobre la base de que hay un Dios. Y este Dios es un Dios santo. Y si tú tienes esta relación con este Dios, entonces tú no necesitas la ley. Por decirlo de una manera, la consecuencia natural de tener esta relación de amor con Dios es que tú vas a amar a los demás. Y cuando tú amas a los demás, no vas a procurar el daño de los demás. Y esas son las inconsistencias de nuestra vida como seres humanos. Tú puedes decirle a una persona que la amas y luego darle un trancazo. Si no físico, puede ser emocional, puede ser verbal, sí o no. Sea tu hijo, tu esposo, tu esposa, tu amigo, tu amiga, tu compañero, tu hermano. Dices: ¿cómo te amo? ¿Pero por qué me hiciste esto? Pero te amo, acuérdate. Somos inconsistentes, ¿por qué? Porque el amor de Dios tiene que perfeccionarse en nosotros. Así de que Jesús no quitó ni uno solo de los mandamientos. Jesús lo que le dijo, la base de los mandamientos es esta. Y esto es lo que tú tienes que hacer cuando tú dices tener esta relación con Dios. Así de que si no has entrado tú al reino, te invito para que el día de hoy no te vayas sin hacerlo. Solamente a través de Cristo tú y yo podemos entrar al reino. Dios espera que tú y yo tengamos estos distintivos, sí. En Mateo, Jesús, hablando a la gente en las bienaventuranzas, si tú vas a Mateo 6, por favor. Pero en Mateo 5, 38, Jesús dice: oíste que fue dicho ojo por ojo y diente por diente. Pero yo les digo, no resistan al que es malo. Antes, a cualquiera que hiera la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y a cualquiera que te obligue a llevar carga por una milla, ve con el dos. Al que te pida, dale. Y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo te digo, amen a sus enemigos, bendigan a los que los maldicen, hagan bien a los que los aborrecen y oran por los que los ultrajan y los persiguen, para que sean hijos de su Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amas a los que los aman, ¿qué recompensa tendrán? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludan a sus hermanos solamente, ¿qué hacen de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sean pues ustedes perfectos como su Padre que está en los cielos es perfecto. Te fijas, es el mismo mandato de Levítico. Yo, Jehová, soy santo, por lo tanto ustedes van a ser santos y van a hacer justicia como yo hago justicia. ¿Ok? Te invito para que te pongas de pie. Como vimos ahí, no necesitas 613 mandamientos para darte cuenta que le fallamos a Dios. Con dos es suficiente. Pero lo que Jesús enfatiza aquí, y esa es una verdad fundamental, decíamos, hay un Dios. No hay muchos dioses, no hay muchas verdades. Si tú crees que hay un Dios, solamente hay una verdad. Y esa verdad la puedes conocer porque este Dios la ha revelado. Y puedes saber lo que es bueno y lo que es malo, no por la cultura, sino por lo que este Dios, que es verdadero, nos ha revelado. Y puedes saber, sin lugar a dudas, lo que agrada y lo que desagrada a Dios. Así de que, como vemos aquí, si tú crees que hay un Dios, tú crees que ese Dios es verdad, y tú crees que ese Dios define lo bueno y lo malo, entonces tienes que ver si como este hombre solamente estás de acuerdo en esa verdad o si estás dispuesto a reconocer tu incapacidad de obedecer a este Dios. Jesús le dijo, estás cerca, no estás lejos, pero la pregunta es si tú vas a dar el paso el día de hoy para entrar al reino de los cielos. Y eso solamente por medio de Jesús. Te invito a que cierres tus ojos, Padre. Te damos gracias, Señor, por tu palabra. Y te pedimos para que tú hables a nuestro corazón a través de ella. Que nos muestres la necesidad que tenemos todos los hombres, Señor, de tu gracia. Necesitamos tu gracia porque somos incapaces de obedecer tus mandamientos. De manera natural somos incapaces de amarte por encima de todas las cosas, Señor, porque amamos tantas cosas. A veces, Señor, tendemos a amarnos más a nosotros mismos que a ti. Cuando ponemos nuestros deseos antes que tu voluntad, cuando ponemos nuestro deleite antes que tu voluntad, cuando escogemos aquello que queremos nosotros por encima de lo que tú quieres. Señor, la realidad nos acusa. Danos un corazón, Señor, sin orgullo para reconocer que te necesitamos a ti, que no amamos a nuestro prójimo tampoco como nos amamos nosotros, que normalmente, Señor, ofendemos y normalmente, Señor, pensamos que son otros los que nos deben disculpas a nosotros. Somos tan sensibles a las ofensas de otros y somos tan insensibles para pedir perdón y reconocer nuestros errores. Señor, ayúdanos que por medio de tu gracia seamos transformados, Señor, por el poder de tu palabra y tu Espíritu Santo. Y si hay personas aquí que no se han acercado a ti, Señor, que el día de hoy puedan ver que Jesús para eso murió, para perdonar nuestros pecados y para darnos acceso a tu presencia, para que tu Espíritu Santo more en nosotros, para que tu amor sea derramado en nosotros, para que seamos perfeccionados en el amor y podamos amarte a ti y amar a nuestro prójimo, Señor. Te lo pedimos todo esto en el nombre de Jesús y te damos gracias, Señor. Amén.